13-0.
13-0 Mundial es una presentación de Mi Dinero, Erracor y Supermatch.
Pasaron cuatro calendarios.
¡El loco! ¡La picó, loco! ¡El loco la picó! ¡Uruguay está en las semifinales de la Copa del Mundo!
Una pandemia mundial.
De ayer a hoy podía cambiar todo. De hecho, al final no hay fe.
Amores y odios con el VAR.
¡Cómo quiero el VAR! ¡Cómo quiero la Conmebol! ¡Cómo quiero la FIFA! ¡Cómo los quiero a todos! ¡Terminó el partido!
Miles de situaciones.
¡Uruguay está clasificado a la Copa del Mundo! ¡Y vamos a jugar la cuarta Copa del Mundo consecutiva!
Una nueva Copa del Mundo.
Informe,
noticias, análisis de equipo, jugadores destacados, historias.
¡Piso larga! ¡A Luis Tiringa!
Una nueva fiesta del fútbol. Directo a tus oídos.
Tengo la alegría más grande de mi vida. No sé si la de, pero tengo una alegría inmensa.
El mundial ya empezó en Del Sol. Y te lo llevamos hasta donde estés. 13-0 Mundial.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera signore e signori.
Y buenas tardes señoras y señores, momento de arrancar este segmento titulado 13-0 Mundial con todas las repercusiones de lo que dejó la derrota de Uruguay frente a Portugal 2-0. Muchos jugadores hablaron, cositas picantes que vamos a repasar en los siguientes audios. Estamos con Manuel Jarovski.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Virginia Iturbide.
¿Pero qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Detrás del vídeo está Nacho Díaz y está Alvin. Y tenemos, por supuesto, la presencia, como siempre,
del pasante.
El pasante, Jorge Carlos. Jorge.
No, él, Ricardo, Ricardo Pablo. Ricardo
él le cambia los nombres.
Ricardo Pablo.
Ricardo
puede ser, claro.
Ricardo Piñeco. ¿Cómo le va, profesor?
Muy bien, buenas noches. Buenas noches. No, saludar de vuelta.
Está Alvin, está Nachito también. Alvin estuvo toda la transmisión, Volvió a su viejo amor, que es 13-0.
Claro.
Todos lo sabemos. Pero bueno, lo vamos a tener hoy. Bueno, chiquilines, ¿qué nos trajeron para compartir?
Un montón de testimonios de audios que sucedieron en este post-partido.
Muchos se están haciendo virales, aparte.
Sí, es verdad, y que lo vamos a estar repasando y lo vamos a estar compartiendo, así que si les parece, comenzamos escuchando a Josema Jiménez, que fue autocrítico y también buscó las razones de la derrota.
Pasó lo mismo que el primer partido. Creo que no salimos a ganar. Entramos un poco dubitativo con el fútbol nuestro, con el juego que tenemos, que la verdad que a veces, por más que nos cueste, está, y creo que es una de las facetas que todavía no la sacamos a pleno en los partidos. Y la verdad que queda una sensación de mucha amargura, ¿no? Porque la realidad es que tenemos un grandísimo equipo, grandísimos jugadores, y no nos estamos largando, no estamos aportando el fútbol que realmente tenemos.
Bueno, también analizó en estas declaraciones posteriores qué cosas cambiar para el encuentro frente a Ghana, que es decisivo.
Bueno, primero la cabeza de la entrada de la cancha, más que con la idea clara, con sabiendo la necesidad que tenemos, y desde la actitud no se puede reprochar nada. Ya se vio, terminamos el partido todos muy cansados.
Profe, me da la sensación que Josema está mucho más cerca de ser el capitán de la selección, futuro seguro, que lo que lo había escuchado en las últimas declaraciones del Mundial pasado, sobre todo.
Sin duda, ha madurado muchísimo, tiene la experiencia muy grande, y además de esto, en un momento también dijo, cuando Rafa Botero le preguntó, también tuvimos mala suerte, ¿no? No hay mala suerte. No, las cosas, si no salieron, no salieron, punto. No pasa por ahí lo que nos está pasando.
Bien, en un ratito te voy a preguntar más por estos audios, porque tenemos más testimonios para compartir.
Sí, por ejemplo, el testimonio de Georgian de Arrascaeta, uno de los que fue pedidos en la semana, que terminó ingresando en el segundo tiempo. Bueno, escuchamos a Georgian en este momento explicando o intentando de buscar las razones de la derrota celeste.
Difícil, ¿no? Porque fuimos a buscar el resultado en segundo tiempo. Creo que tuvimos algunas chances para empatar el partido y se y se nos escapa. Obviamente que, bueno, después que estás jugado al ataque queda más espacio, y tomamos un penal cerca del final. Así que, bueno, saber que queda una final.
Bueno, Pelistri también habló luego del partido, tuvo un participativo ingreso y esto dijo sobre lo que le pidió el técnico Alonso.
Bueno, cuando entré, tanto yo como el Cocho nos dijo que íbamos a pasar al 4-4-2, a buscarlos más, a presionar más arriba, a tratar de tener un poquito más llegada por fuera. El equipo empujó más y, bueno, creamos esas situaciones que, como te dije, fueron muy claras y a veces toca entrar, y justo ahora nos está pasando que no están entrando.
Si les parece, comenzamos a escuchar al técnico de Uruguay, que dio una conferencia de prensa. Bueno, habló sobre este partido y lo que planteó como algo importante es la idea de cambiar el chip rápido para el partido que se le viene a Uruguay.
Primero, tratar de digerir esto y ya empezar a prepararlo a partir de mañana, empezar a preparar el partido. Lo que sabemos es que tenemos que buscar el partido, tenemos que ganarlo para tener posibilidad de poder clasificar.
Bueno, también fue consultado sobre si al equipo le está faltando la vieja y querida liga.
Llevamos entre el partido pasado y este unas cuantas, pero bueno, hay que insistir, no hay que perder el optimismo, la fe, hay que seguir insistiendo más y tratando de seguir generando.
Si les parece, ahora escuchamos el mensaje que le dio el entrenador de Uruguay, el Tornado, Diego Alonso, a la gente.
Se crea, esto no termina hasta que termina. Así que el próximo partido vamos a dar todo lo que tenemos para poder ganar y clasificar.
Bueno, ahora vamos a escuchar a Edinson Cavani, que fue consultado, fue uno de los audios que se hizo más viral en esta tarde, consultado sobre por qué las cosas no le salen al equipo.
Y eso hay que preguntarle a Alonso. Preguntarle a él, te va a poder hablar más tácticamente de lo que puede pasar, digamos. Son partidos de fútbol y a veces las cosas salen y a veces no salen. Así que nada, a preparar lo que viene.
Y ahora el último testimonio, el del Tornado Alonso, en conferencia de prensa, consultado por qué no salir a atacar. Bueno, esto fue lo que dijo Diego Alonso.
Es verdad que ellos tuvieron algunas situaciones más que nosotros, creo que fueron 16 a 11 situaciones de gol. Es lo que marca la estadística. Pero si vamos al partido pasado, nosotros tuvimos 6 situaciones de gol clara contra una de Corea. Entonces, nosotros intentamos, mal hecho, no jugamos bien, pero sí intentamos ir para adelante. Y hoy lo mismo, ¿no? El primer tiempo quizás nos costó, el segundo tiempo sí. Yo vi a Uruguay intentando, yendo. No quiere decir que nosotros no lo querramos intentar. A veces el rival también es bueno y compite bien y juega bien y te hace que uno pueda estar en los lugares donde uno quiere posicionarse.
Profe, intentar es obvio que van a intentar, ¿no? O sea, como que no quedan dudas de que lo han intentado el asunto. Me parece que pasa por la forma en que se intenta. Y no sé qué te pareció la declaración de Cavani, que a mí me llamó mucho la atención. Pregúntenle al técnico. Me parece que no fue en plan, bueno, pregúntenle al técnico, que él puede explicar mejor, no yo que soy un jugador. Sino fue como cargándole responsabilidad a Alonso. Y Alonso, en otra declaración que da, él le carga responsabilidad a los jugadores diciendo tenemos que soltarnos más, el plan era atacar, los jugadores no lo hicieron.
Sí.
Cruce ahí raro.
Sí, no había prestado atención a esa declaración de Alonso. Sí, fueron muy contradictorias, como que incluso la que decíamos antes de Josema, esa, de decir eso de, bueno, no sé por qué no salimos a ganar. Digo, es muy difícil pensar que no hay ahí algo de estamos parándonos en el fondo y no salimos adelante, ¿no? Como que ahí me pareció como, no sé, no puedo decir que haya problemas de relación o qué, no, pero como que algo raro hay.
Sí, ¿no? Algo atípico al menos, ¿no? Algo atípico, porque esto de las declaraciones cruzadas o que se hagan públicos, comentarios de este tipo, que para mí no son ni agresivos. Y creo que no están buscando nada raro los jugadores, ¿no? Están hablando en el postpartido, al igual que el técnico, están en caliente. Pero es raro al menos, porque no son típicas estas declaraciones.
Cavani ya no estaba en la zona... Cavani ya estaba en zona mixta. Es decir, ya había pasado por el vestuario, ya se había bañado, ya había tenido tiempo de enfriar la cabeza. Aún así, tiene esa declaración.
que a mí me sugiere es una cargada de responsabilidad del entrenador.
Sí.
Obviamente, sigue habiendo calentura, no es que pasaste por el vestuario y ya te enfriaste y no estás más enojado. No, no. La calentura se arrastra incluso días, ¿no? Tal Pero cual. Sí que a mí me llamó la atención. Porque hay algo que creo que todos vimos, y es que nos deja la sensación que Uruguay, cuando organizó un equipo para atacar, atacó. En tres minutos generó tres chances de gol. En cinco minutos generó tres chances de gol. Y después fue como muy poco... A ver, ¿cómo decirlo? Estuvo muy poco preparado organizativamente para atacar. Vos, más allá que le digas a los jugadores, che, tienen que ir a atacar. Si no le das herramientas para que ataquen, y bueno, no, los jugadores no van a atacar. No, me parece que hay ahí un poco de... También como... No sé... Como que esa es la sensación que a mí me parece que nos queda a todos en general, ¿no?
Como que el plan de juego, sobre todo de las primeras partes, no está siendo claro, o al menos parece ser por lo que plantean los jugadores incluso en las conferencias postpartido.
No, lo que puede ser es que en realidad los jugadores, o en este caso de Cavani, no interprete o no tenga claro lo que está pasando y prefiere no tener una opinión.
Puede
¿no?
ser
y decir,
también.
Bueno, no, pregúntenle a Alonso que él... Porque yo tengo la información de que Alonso había caído bien con los jugadores. Y que incluso de que no solamente había caído bien, sino que había hecho una serie de trabajos en el campo, etcétera, que habían entusiasmado a muchos jugadores, ¿no? Pero bueno, está, después llega el momento de la estrategia, del partido, de la planificación. A mí hay una frase... ¿Quién fue? Que ayer escuchamos una frase de alguien que dijo que hoy, no sé, pues hace tanto rato. ¿Y qué hablaron con eso? No, yo no hablé nada con Alonso.
Darwin dijo hoy eso.
Darwin dijo
en,
hoy.
En la previa del partido.
¿Qué hablaron con Alonso? No, nada, yo no hablé nada con Alonso. O sea, como que son esas cosas que te suenan fuerte.
Raro, al menos es raro. Como no es común.
Y acá alguien dice, ¿qué están haciendo? Están buscando trabajo en medios argentinos, no es momento de sembrar suspicacia de vida. No, nosotros ni hacemos suficacia para dividir y nada, simplemente estamos, yo por lo menos, te sorprende cuando un jugador dice no salimos a atacar. Esa declaración te impacta, ¿no? No, porque no es, bueno, sí, mirá, que hicimos salir, pero nos ahogaron, no nos funcionó nada, yo qué sé, encontrás mil explicaciones. Sí. Y... Yo qué sé, Cuate, por ejemplo, dijo en un momento, sí, no pudimos tener la pelota, ¿no? Como una explicación que puede decir.
Sí, fue cualquier. Una lectura, ¿no? Dijo como no, a la hora de tener la pelota no encontramos la forma ni las conexiones para poder tenerla y descansar con la pelota. O sea, dejar de correr e intentar detener la pelota para poder ordenarse en la cancha y poder descansar, incluso porque Uruguay en el primer tiempo, sobre todo, corrió y muchísimo atrás de la pelota.
Sí, además, a mí me parece que hay algo que estaría mal, que sería cargarle a Alonso responsabilidades excesivas, cuando en realidad Alonso es un entrenador muy joven, que está haciendo también sus primeras experiencias en un Mundial. Un Mundial tiene una cantidad de características que son propias de ese tipo de torneos, con rivales que tienen determinada envergadura, que decirle a Alonso, bueno, ahora vos tenés que hacer jugar a Uruguay de determinada forma, o tenés que... qué sé yo, organizar y planificar con determinado nivel y con determinada capacidad y con determinada... Capaz que Alonso me parece que era un técnico que conocían los dirigentes que lo convocaron y sabían lo que Alonso transmitía y sabía cuál era la forma de juego de Alonso y cuáles eran las características del entrenador. Ellos fueron a buscar un entrenador como Alonso.
Sí, sí.
Entonces, cargarle ahora responsabilidad al entrenador, a mí me parece que es injusto para el técnico, ¿no?
Sí, en realidad... lo que en su momento se quiso fue tener un entrenador que fuera muy motivador, que modificara ese mal momento que estaba viviendo Uruguay, y Uruguay ganó los cuatro partidos. Fue mérito de Alonso o eran rivales fáciles, pero bueno, algo hubo, no sé. Después, claro, cuando te pasa esto, porque también hay una realidad, y nosotros venimos de una época dulce,
tal cual.
¿No?
Sí, sí, entonces, sí.
En la época dulce de ganar los tres partidos en la serie, que nunca nos había pasado, ¿no? Y llegar hasta el cuarto, y llegar a octavos y semifinales. Y bueno, entonces te impacta esto. Pero también sabíamos que la serie era difícil. Yo me voy a quedar con algo que tú me dijiste a mí hoy, hablando, sí. que fue en realidad lo que pasó, los resultados no son un problema. Empatar con Corea no es un problema, perder con Portugal no es un problema.
Era previsible.
Son previsibles. Y Uruguay seguramente va a clasificar. Yo estoy casi seguro que Uruguay le va a ganar a Ghana. El tema es la subjetividad, lo que a vos te queda, ¿tá? Lo que te queda allí, que ves y decís, pa, ¿cuál es la propuesta?
¿Qué hacemos, no?
Claro, ¿qué pasa con Valverde? ¿Tá? Que el otro día festejó un trancazo en el borde de la cancha. A mí me festeje trancazo en el borde de la cancha. Juega al fútbol, que sos un fenómeno jugando al fútbol. No sé, como es que esa cosa tipo de cosas, ¿no? Hay alguien que dice algo de eso. Alonso se equivoca. En realidad no fueron 16 situaciones de gol contra 11, sino fueron 16 tiros al arco. Contra tiros, 11 tiros. Claro.
Porque no, tiros no. Al arco fueron 3 y 3.
Exactamente. Bueno, dice. También se puede decir que está, ahora empiezan, ¿no? Los que dicen, está planteando mal. No, está bien. Nosotros, está planteando mal los partidos, está haciendo mal el cuadro.
Yo no creo que vaya por ahí, por el cuadro o el equipo de los 11 que elige. Puede ser capaz que el plan de juego que quiere ejecutar no se entiende. Sí. Por lo menos en los dos primeros tiempos de Uruguay hasta ahora, como que es difícil decir, pa, ¿qué quiso hacer Uruguay en los primeros tiempos de estos dos partidos? Mi opinión, ¿no?
A mí me quedó claro lo que quiso hacer hoy. Puso el equipo más defensivo que podía poner. No había más. O sea, más defensivo que esto, no había. Puso a los cinco defensores, puso tres volantes mixtos. Capaz que más defensivo hubiera sido poner a Torreira y sacar un delantero, pero ni tanto tampoco, porque ahí puede soltar más
a los volantes. Sí, poner a Cáceres lateral volante por derecha.
Claro, y puso dos delanteros, ¿no? Entonces, la pelota era llegar a un jugador de Uruguay y ese jugador de Uruguay miraba para adelante y le pegaba para adelante o trataba de correr él solo. No había circuito de juego, no había pase al costado, no había triangulación. Entonces, a mí me quedaba claro que con el equipo que ponía hoy Alonso, la intención era que no le convirtieran goles.
No, está claro.
Ahora, lo que sí me hace ruido es que diga, yo los puse para que salieran a ganar. Bueno, ahí sí hay un desajuste. Me parece que ese equipo es para no perder, no para atacar.
Bueno, hay una cantidad de mensajes de críticas las críticas a Alonso, que puso tarde, que no puso de Arrascaeta, para que llevó a
De la Cruz.
No, al
Canovio Torres. A Araujo, capaz.
A Araujo. Ah. En fin, hay una cantidad de mensajes realmente.
Sí, los días de partido, claro, sí, en general, sí. Hay un montón, y sobre todo en los días de partido como hoy, que está.
No, y además después de una derrota, que es un golpe para todos, sobre todo por la expectativa que genera.
Yo creo que es esto que decía el profe, ¿no?
Alguien que dice que Darwin dijo que no habló con Alonso porque, como él la embarra cuando habla, decidió decir que no hable nada.
Claro, vos negalo todo, nene. Negalo todo. El asunto es ese, ¿no? Es la forma más que la derrota en sí, porque Portugal es una gran selección que está para pelear el título mundial.
Tal cual.
¿No? El asunto es que a nosotros nos quisieron convencer de que Uruguay iba a ir a ser campeón del mundo. Y le puso una línea de 5 a Portugal, y si no fuera por Bentancur, no cruzábamos la mitad de la cancha, y si no fuera por una patriada de Darwin por la izquierda, no teníamos ni siquiera un tiro de esquina. Y ese me parece que es el desajuste que se genera, ¿no? Sí.
Bueno, obviamente hay una cantidad de mensajes, críticas a nosotros.
Bien.
Pero más a Alonso que a nosotros.
Bien, profesor.
Bueno, y bueno, sería, ¿no? Que nos carguen responsabilidad de eso.
Y después, bueno, muchos que reivindican a Tabárez. Acá está bastante claro, la culpa de esto es del técnico, no los jugadores. Vamos a sacarnos la venda a los ojos. Ese es el mensaje que dieron los jugadores. Dice. Bueno, y después están los que dicen, muy bueno el programa, bien, eso me encanta. Nico, yo entiendo que Alonso está haciendo sus primeras armas, pero si lo llevan es porque está preparado. Si no, vamos mal de entrada.
Y bueno, Alonso llega a Uruguay para un momento determinado, ¿no? Intentar de clasificar a Uruguay en esa última, en la recta final de la eliminatoria.
Sí, lo que a mí me parece es que, ¿qué sería estar preparado para competir en un mundial, ¿no? Esa es un poco la pregunta. ¿Qué tenés que tener para saber cómo planificar una Copa del Mundo?
A ver, en definitiva, todos van por primera vez. En algún momento,
todos van por primera vez.
Salvo los alemanes, que tienen la virtud de poner al asistente técnico para que después quede como técnico y haga su experiencia previa. En realidad, eso casi no pasa en ningún lado.
No, hay selecciones que sí tienen una suerte de línea estratégica.
Sí, bueno, Brasil en algún momento llegó a tener, la verdad que tenía el Lobo Zagallo en el banco
suplente. Exacto, sí. De Parreira.
De Parreira,
España, desde Aragonés a esta parte también trabaja de una manera, el femenino, tiene, el masculino.
Es verdad, sí. Pero bueno, está.
Italia tuvo una línea también durante un tiempo más también. De otro estilo,
no,
pero...
No me pongas, no me hagas sentirme mal.
¿Por qué, profesor?
Porque no tenemos a Italia.
Bueno,
en el
ahora
mundial.
No, ahora no. Perdón, profesor.
En
Chile
fin.
Lo hizo. Chile. O sea, ¿no? Con Sampaoli y Bielsa, después de Sampaoli intentaron mantener esa misma estética. Yo creo que ahí no es. Yo por eso digo, Alonso no va a transformarse en un técnico que no es, de un día para el otro. Tal. Va a ir a hacer sus experiencias, sus herramientas, se va a equivocar.
No, y además cargar por solo supuesto. Con Alonso, cargar solo a una cosa, es como una mirada como muy simple. Hay un montón de factores.
Charlie el 10 dice, después de ver a Corea con Ghana, me entró a pintar un panorama muy negro. Dice, ahora me parece que después de 5 mundiales vamos a quedar afuera de la primera fase.
Ojalá que no.
Bueno,
que
esperemos no. Que no, Charlie.
Ghana, si quieren empezar a pensar en Ghana, es un rival complicadísimo. Físicamente, hoy los veíamos contra Corea, están despegados en las divididas, generalmente ganan. Tienen despliegue por banda muy rápido, los delanteros de contra te matan. Defensivamente no tienen su mejor versión, pero tampoco
no están mal, tampoco igual
estén tan mal. Es un cuadro competitivo, ¿no?
Podemos apelar al desorden, tal vez alguna distracción.
Sí, y le ganaron a Corea, ¿no? Una selección con la que nosotros no pudimos, le hicieron 3 goles a una selección que nosotros no le hicimos ninguno. También es cierto que Corea le hizo 2 y a nosotros no nos hizo ninguno.
Claro. Muy caliente con todos el final, pero después de las declaraciones me cambió la perspectiva. El profe Nico y Silva son los que más banco en este programa que me acompaña en el trabajo. Abrazo de Andrés. Gracias, Andrés.
Adiós, Andrés.
A Manu Bacala, también buen tipo, Manu.
Es lo de menos.
Bueno, no sé, digo, hay tantos mensajes ahora que empezaron a aparecer. Equivocarse es una cosa, cambiar de forma de juego experimentando otra. Fíjense cómo jugó los partidos eliminatorios y cómo jugó o no a perder ambos partidos del Mundial.
Bueno, yo ahí tengo un matiz, ¿eh? Yo no creo que Ayacaboa ha jugado muy distinto los partidos de eliminatoria con relación a estos. Parece lo que cambió son los rivales.
El nivel de la competencia.
Y sí.
Sí, claro.
Yo creo que sí. Que el planteo es el mismo.
Lo decían vos y Carlitos Tanco y allá. No es lo mismo jugar contra Venezuela, el peor Paraguay de la historia. Chile y ¿quién era el cuarto?
Y Perú.
Y o sea, Perú.
4 equipos que no fueron al Mundial.
Que no fueron al Mundial.
4 de 10 que no fueron al Mundial.
Sí, sí. No es lo mismo, ¿no? Corea es uno de los equipos más fuertes de Asia. Y bueno, Ghana es un equipo poderoso. Nosotros le ganamos en el Mundial, que lo sacamos de la eliminatoria por penales. No le pudimos ganar en la cancha.
Sí, lo podríamos haber perdido perfectamente.
Sí, lo podríamos haber perdido. Lo metieron en el penal en el palo, al cual besó Mulera. Bueno, tenemos que seguir, ¿no?
Sí, tenemos que seguir. Tenemos noticias para compartir con ustedes, pero ya yéndonos del partido de Uruguay, profesor. No sí, sé señor. Si te queda algo más, es ahora. Es
no,
ahora o nunca.
No, vamos arriba.
Bien, entonces metámonos en otras noticias del Mundial, en otras selecciones. ¿Cómo me gusta cómo está jugando Ecuador, Manuel Jarovski?
Sí, habló su técnico, habló Gustavo Alfaro. Hoy dio una conferencia de prensa y dijo, básicamente se refirió a que no van a salir a empatar. Nuestra mente está en ir a ganar. No podemos cambiar nuestra idiosincrasia. Ecuador tiene una manera de jugar, en nuestra mente está ir a ganar. Respetamos al rival, que es un buen equipo, que tiene un buen técnico, que tiene una idea muy clara y se ha reinventado bien tras la baja de Sadio Mané. Pero no saldremos a empatar, alguna de las expresiones de Gustavo Alfaro, el técnico de Ecuador.
Mañana se define el grupo A. Ecuador juega a las 12 ante Senegal. A las 12 ante Senegal. Y el otro partido que se juega a la misma hora es el de Holanda contra Qatar. Holanda ya clasificado y Qatar ya eliminado. Holanda ya clasificado, digamos, por una cuestión de diferencia de goles, porque tendría que en realidad perder por goleada con Qatar y que empataran Senegal y Ecuador, y en ese caso la diferencia de goles podría operar para dejarlos afuera. Pero lógicamente Holanda, o Países Bajos como se le dice ahora, perdón,
sí.
Ya está clasificado.
Usted le dice, ¿no? Holanda igual.
Sí.
Recordamos que
tiene 4 puntos. 4 puntos también tiene Ecuador, que a mí me está gustando mucho, insisto, cómo está jugando Ecuador. Sí, jugó un muy buen partido contra Qatar y luego contra Senegal también. perdón, y luego contra Holanda también. Ecuador tiene 4, Senegal tiene 3 y Qatar eliminado 0 puntos.
Recordamos que en Ecuador Valencia el otro día salió lesionado, esguince de rodilla, seguramente va a estar en el banco. Lo que planteó Gustavo Alfaro en esa conferencia de prensa, Nico, importante destacarlo, que es uno de los, el goleador que tiene la tri en este momento.
Sí, señor, el grupo B, vamos a pasar a también el grupo que se define mañana, ¿verdad? Porque recordemos que mañana, como empiezan a jugarse los terceros partidos de cada serie, se juegan todos a la misma hora. Y en el grupo B jugarán Irán contra Estados Unidos en un partidazo.
Es el partido, ¿no?
Es el partido. Más allá de todas las connotaciones político-ideológicas que pueda llegar a tener, a las 4, juegan Irán-Estados Unidos y a la misma hora juegan Gales, que está bastante lejos, pero puede dar el batacazo y ganarle a Inglaterra y clasificar. Es un partidazo ese también, porque dependiendo cómo vayan Irán y Estados Unidos, Gales ganando puede llegar a meterse. ¿Qué necesita Gales?
¿Qué?
Te leo la tabla y te cuento. Inglaterra tiene 4 puntos, Manu.
Sí.
Irán tiene 3.
Sí.
Estados Unidos tiene 2. Gales tiene 1. 4-3-2-1. Es fácil. Si Estados Unidos e Irán empatan y Gales gana, clasifica a Gales.
Bien.
Porque
5.
La diferencia de goles que tienen Irán y Gales es de menos 2. Recordemos que Irán sufrió una goleada contra Inglaterra.
6-2.
Exacto. Entonces, Gales ganando. Si empatan, Irán y Estados Unidos clasifica. Bien. Y después, lo otro es un duelo entre Irán y Estados Unidos. Si empatan, clasifica Irán, a menos que gane Gales. Y si de los dos el que gane, se mete en segunda fase.
Qué bárbaro, Nico.
Tremendo, ¿eh?
Estoy descontando que Inglaterra queda fuera, ¿no? Porque ya tiene 4 puntos, pero una diferencia más 4.
Me impresionó la categórica afirmación del profe de hace 8 minutos y medio, que le ganábamos a Ghana. Hasta me transmitió confianza, sí. Pero ya se me pasó. Un saludo, dice Pancho. No, yo no dije que le ganamos a Ghana. Que yo creo que le ganamos a Ghana. No, yo nunca en mi vida dije, sí, vamos a ganar este partido. No. Yo creo que le pongo.
Hágase cargo, profesor. Pidió el nombre de Tavares, se cumplió, ahora dijo
lo de Gana. Yo no hablé de Tavares. No me ponga. Lo único que asumo es que estoy gagá. Lo demás no lo asumo.
Perfecto,
profesor. Por favor, profesor, no sea tan duro conmigo.
Está bien. Es la autocrítica.
Bueno, vamos a meternos ahora que estábamos hablando de Irán en una noticia que trasciende los límites del fútbol, que nace del fútbol y se mete en la política, en un acontecimiento, creo yo, que no se dio en la historia, Manu, porque sí. Es rarísimo lo que están haciendo las autoridades de Irán.
Muy fuerte, porque van a liberar a 715 presos por la victoria frente a Gales en el Mundial.
¿Esto es cierto?
Sí, mira lo que dice. Se liberará a personas detenidas tras los recientes eventos del país en una aparente referencia a las protestas que hay desde septiembre. La medida fue anunciada hoy lunes por el jefe del Poder Judicial de Irán para celebrar la orgullosa victoria del equipo nacional de fútbol, según informó Mizan, que es la agencia de noticias de la judicatura iraní. Los 715 presos que serán liberados de 12 prisiones del país, y solo afectará a quienes no están encarcelados por atacar a personal de seguridad, quemar propiedades privadas o quemado de coranes. Irán, recordamos que vive protestas desde el 16 de septiembre, luego de que haya sido detenida Mahsa Amini por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, que están siendo duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Bueno, esta noticia que un poco excede al fútbol, pero que también está vinculada.
Sí, que nace del fútbol. Bueno, Manu, confirmame esto. ¿El replay lo van a escuchar en las redes o lo vamos a tener nosotros?
Lo van a escuchar en las redes sociales.
Perfecto. Entonces te cuento una situación que pasó en Camerún.
A ver.
Ahora se habla de que puede haber ruidos entre el entrenador y los jugadores. Bueno, en Camerún, el entrenador de la selección.
Sí. ¿Qué hizo?
Rigo Bertzón, el recordado jugador, hoy entrenador. Tuvo un problemita con el arquero titular Andrés Onana.
Sí. Mirá, si nosotros pensamos que tenemos problemas por las declaraciones que hubo en el postpartido de Uruguay, escuchen esta noticia porque les va a impactar.
Tuvo una intención el arquero, que fue cambiar el estilo de juego. Le dijo, son Rigobert, le dijo, porque tienen confianza.
Rigobert,
le dijo, ¿te parece jugar de otra manera? Porque la verdad que no nos está yendo bien. Hoy Camerún empató 3-3. Y el técnico le dijo, a mí me parece que te estás desubicando.
Sí. ¿Y
sabés qué hizo André Onana?
¿Qué hizo? ¿El arquero del Inter de Milán?
Agarró sus petates y se mandó a mudar de la concentración.
Sí.
Acá no juego más, dijo. Y se fue, así nomás, en el medio de un mundial. Recordemos que Camerún no es la primera vez que nos regala este tipo de episodios. Hace un par de mundiales dos jugadores de la selección también en una derrota, creo que estaban padeciendo ante Brasil, si mal no recuerdo, pero puedo estar equivocándome. Se tomaron a empujones ahí en la mitad de la defensa.
¿En la mitad del partido?
En la mitad del partido, ahí dos defensas se empezaron a empujar. Recuerdo ese Camerún que tenía la remera musculosa, ¿se acuerdan?
Sí, o sea, era muy particular. No,
y quedó
no.
Ese episodio en un mundial, dos jugadores de su propio país empujándose.
Qué fuerte. Los felicito por no subirse nunca al carro de pedir la cabeza de un técnico, ni ahora ni cuando los nefastos echaron a Tabárez, dice uno de los oyentes de salud. Saúl se llama, dice, un abrazo por las opiniones que tienen con respecto y cordura.
Bueno, muchas gracias a Saúl.
Viste que leo mensajes y nos dan para adelante.
Sí,
¿no?
Grande, profesor.
Que nos dan para atrás. No.
Tenemos al pasante leyendo mensajes, sí, es una cosa de loco esto. Somos unos atrevidos nosotros.
¿Cómo?
Unos atrevidos bárbaros. Pero bueno, ¿qué pasó hoy, Manu Jarovski? Contame esto que estábamos hablando de Camerún, del grupo C, el grupo G, perdón. Además del grupo de Uruguay, que ya sabemos, Corea perdió con Ghana, Uruguay perdió con Portugal. Pero, ¿qué pasó en el grupo G, en donde están Brasil, Suiza, Camerún y Serbia?
Camerún y Serbia igualaron 3-3 en lo que fue un partidazo. Nico, no sé si lo viste el partido, si lo pudiste ver.
Sabes que no llegué al final, porque hoy era las 7 de la mañana y yo tengo la alarma puesta a las 7, pero se ve que automáticamente desplacé para arriba y no me desperté.
Nos pasa a todos. Agarré hasta en las mejores familias pasa
sí,
eso.
Vi si el resumen, empezó ganando Camerún 1-0, Serbia se lo da vuelta en el minuto 45 y en el minuto 48 hace los goles. Y después, en el minuto 53, creo
sí,
que es.
Sí, correcto.
Hace el 3-1, es decir, ya en el segundo tiempo. Y Camerún se lo empata en el minuto 63 y en el minuto 66 con gol de Chopo Moutin
y Aboubakar, que metió el 2-3 parcial y que algunos lo plantean como uno de los mejores goles que ha tenido el Mundial hasta
lindo
ahora.
Gol,
sí, precioso.
Gol.
Junto al de Richarlison de la primera fecha. ¿Sí te
hoy
parece?
Hubiera sido el mejor gol del Mundial, el del Lolo Bentancur,
sí.
Sin duda. Sí,
sí, sí,
bueno.
Pa, qué jugada.
Qué bronca que tengo.
Barrilete cósmico.
¿De qué planeta viniste?
Bueno, continuamos con el grupo de Brasil, porque derrotó a Suiza 1-0 y quedó como líder con 6 unidades. El gol de Casemiro a los 83 minutos, que sin Neymar ni Danilo no la tuvo. La verdad que le estuvo bastante complicado el partido, pero se quedó con esa clasificación a octavo de final después de ganar este partido. Puntaje perfecto y se suma a Francia como el segundo clasificado a octavo de final que tiene este Mundial que se está celebrando en Qatar.
Este grupo se define el viernes con un partidazo. Uno supone que Brasil-Camerún es un partido que Brasil va a tener que ganar con relativa sencillez, pese a que, bueno, Camerún es una selección dura. Aparentemente, en lo previo, Brasil gana, clasifica primero, Camerún pierde y queda fuera. ¿Está bien? O sea, en lo previo.
Sí,
la apuesta,
sí, yo voy contigo.
El otro partido es entre Suiza y Serbia. Otro partido que define el grupo y que tiene una cantidad de líos políticos, históricos, ideológicos entre las dos selecciones. Ya hemos visto en el Mundial de Rusia 2018 jugadores de ascendencia albana que juegan para Suiza enfrentando a Serbia, ganándole y haciendo alusión al águila albana, ¿no? En caso de Shaqiri, por ejemplo. Entonces, hay una cantidad de morbo también en este partido. Este grupo tiene a Brasil con 6 puntos,
sí,
a Suiza con 3, a Camerún y a Serbia con 1 punto. Es decir, Serbia necesita ganarle a Suiza para clasificar y que Brasil le gane a Camerún. Y Suiza con un empate, si Brasil le gana a Camerún, está dentro.
Perfecto, Nico. Recordamos que ahora se va a empezar a jugar la tercera y última fecha de la fase de grupos, por lo que vamos a tener doble jornada con dos partidos en simultáneo. O sea, vamos a tener partidos a las 12 y a las 16 horas y cada grupo va a estar cerrando su serie en simultáneo porque se están jugando la clasificación puntualmente a los octavos de final. Así que importante destacar eso.
Sí, señor. Mañana se empieza a definir el grupo A y el grupo B. ¿Estamos de acuerdo en eso?
De acuerdo.
El grupo C y el grupo D el miércoles, el E y el F el jueves, y el grupo nuestro, el G y el H, se definen el viernes.
Y así el sábado ya empiezan los octavos de final.
Se pega, no hay espera, porque el sábado lo que ocurre es que empiezan
los que se quedaron, o sea, los primeros.
Exactamente. Y nosotros vamos a tener durante toda la semana transmisiones de partidos, ya sea al aire o ya sea por streaming. Así que esténse atentos porque vamos a ir informando día a día qué partido vamos a estar transmitiendo. Así de memoria les digo que el miércoles Argentina
Polonia
lo vamos a transmitir.
Divino, Nico, y lo vamos a estar informando en las redes sociales de 3 a 0 también al aire.
A ver, tengo un mensaje que no lo puedo dejar de leer.
¿No? ¿Cómo? Dale. No, profesor.
Dice, para el dúo Pepenola hay un run run en Camerún. Oh. Va gratis, dice.
La gente aporta, la sí. gente aporta al humor de Pepe Giacuzzi y Nico
Villar. Después dice, bueno, va muchísimo, ya que estamos, tiremos a Rolleta a la hoguera, dice, no. Tuvo menos reacción con Caracol en el gol y en el penal. Dice, alguna. Hay una pila, dice que Onana es golero del Milan, no del Inter.
Bueno, perfecto.
¿No? ¿Está bien? No, hay pila, hay, no leí ninguno de los que habla mal de ustedes, ¿no?
Nuestro productor afirma que es del Inter.
Se haga cargo, ¿no?
Onana es arquero del Inter, entonces.
Bien hablado, profesor.
Sí, sí, sí. Si lo dice no. Nacho Díaz.
Pa, da nombre y apellido. Bravo.
Y si alguien tiene algún problema, que lo venga a esperar a la puerta.
¿Cómo no?
Es uno grandote que tiene.
Sí. Tiene bigote y es canoso.
No, señor, no, ese es el profesor.
No, no, es uno grandote que tiene
tatuado un hombro ahí. Está grande, profesor.
Está grande, Díaz.
Tiene chito, sí.
Tiene un tigre tatuado en el hombro. Yo no me meto con alguien que tiene un tigre tatuado en el hombro, pero ni loco.
No sé, a ver.
Que vengan, dice además. Nico, vos te veo ahí con ganas de contarnos algo, ¿puede ser?
Que si estás en el equipo de Antel, estás en el mejor equipo, Manu. Por solo 580 pesos por mes tenés 60 gigas y el celu que quieras, financiado en 24 cuotas. Además, por si fuera poco, todos los partidos del Mundial gratis, que es como yo lo sigo, con Antel. Tengo en el celular, pongo ahí, y si quiero lo paso para la tele, y si quiero lo veo en el celular. Es espectacular. ¿Qué estás esperando? Cambiate a Antel, que tenés todos los partidos del Mundial.
Perfecto, Nico. Tengo una información que publica la selección uruguaya, la comunicación de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que mañana la selección vuelve a los entrenamientos, lo hará a la tarde a las 17 horas de allá, o sea que a las 23 horas de acá de Uruguay.
Bien, y una cosita en relación a esto que la gente me dijo que nos decía, qué bueno que no piden la cabeza. En general, lo peor que le puede pasar a una selección es que los medios de prensa, en el medio de un momento complicado, empiecen a dar palo.
Claro.
Es lo peor que puede pasar. Después, cuando ya quedemos eliminados y todo, bueno, es otra cosa, ¿no? O cuando clasifiquemos y seamos campeones del mundo, es otra cosa. Pero ahora me parece que se trata de, sí, obviamente, hacer críticas, decir lo que pensamos, pero también darle para adelante a
tal cual,
al equipo, ¿no?
Tal cual, Nico.
Hay alguien, un saludo para alguien que nos escribe desde Río de Janeiro, le tengo mucha envidia. así que bueno, a boca tapada, un ratito hablaron, complot, dice alguien, no sé de qué se refiere. Bueno, estamos complotando, sí.
Bien.
Nos vamos, ¿no?
Hay una. Está bueno esto, rectificarlo, porque está bueno. Vieron que hubo una invasión hoy en la cancha, que en principio la primera información decía que ingresó con el emblema o la bandera de la diversidad. Bueno, finalmente no. Es una bandera que representa la paz y que es utilizada en Italia. Que tiene un color más, que es el color celeste, que la utilizaba por el movimiento LGTBIQ+, y el orden es distinto. Así que estaba bueno aclararlo, porque es una información que dimos en su momento y que también hubo como esa confusión, así que está bueno para
que además
para
era un italiano el que se metió en la cancha,
como con
y que era, no a la guerra de Ucrania, ¿no?
Que en la casa de mi tío Pablo había una bandera de esa que yo entré un día y le dije, ¿qué haces, tío, con esa bandera? Y me dijo, es la bandera de la paz en Italia. Perfecto. Tenía la palomita de la paz en el medio.
Mirá.
Sí.
Bueno, agradecer a todos los que mandaron mensajes, fue una cantidad que no pudimos dar leer. Bueno, y a todos los que nos están acompañando desde que empezamos a las 3 de la tarde, ¿no?
Nosotros empezamos a las 3, pero esto empezó
más temprano, a las 12 con Hay Algo Que Se Vivo, de 13 a 15 la mesa, de 15 a 16 previa de 13 a 0. Hasta ahora, así que felicitaciones a todo el equipo de acá.
Los compañeros están en Qatar, que hoy puse las redes sociales, a las 12 del mediodía Uruguay ya estaban en el estadio. Una cosa
eso fueron, ¿no?
Disparatada, ¿no? Perfecto.
Bien hablado, profesor.
Sí, ¿no? Fueron, que dice que Qatar en Qatar, van al desierto, se bañan en el mar, en el Golfo Pérsico.
Algo habrán hecho.
Claro.
Mañana los vamos a tener, los compañeros de allá. Quiero preguntarles cómo estuvo la experiencia de bañarse en el Golfo Pérsico. Pérsico.
En el medio del petróleo, sabrán.
Bueno, esperemos que no.
Nos vamos, gracias por todo. Nos vemos mañana a las 7. Chau.
13 a 0 Mundial fue una presentación de Mi Dinero, Erracor y Supermax.